Hoy estamos en Galicia, hacemos la tarde de COPE desde Vilagarcía de Arousa. En los últimos días hemos escuchado, de nuevo, algunas informaciones que han puesto otra vez sobre la mesa la cuestión del narcotráfico en Galicia. Te pongo dos ejemplos. Un juez ordena secuestrar Fariña, es el libro, el ensayo del periodista Nacho Carretero sobre el narcotráfico en esta zona, en los años 80 y 90. Y además, segundo tema, leí en el La Voz de Galicia este titular. La CIA equipara el narcotráfico de Galicia al latinoamericano y al del norte de África. Da a los clanes gallegos la máxima relevancia en la distribución de cocaína y de hachís en Europa. Bueno, pues por eso, aprovechando que hoy estamos aquí, queríamos hablar del pasado del que tenemos mucho que aprender, de cómo se ganó aquella batalla y cómo se sigue luchando. Y fíjate, seguro que recuerdas a Carmen Avendaño, aquella madre coraje que comenzó su lucha en los 80 para recuperar la dignidad de sus hijos, unos hijos que se engancharon a la heroína por culpa de narcos como Sito Miñanco, tan de actualidad. Bueno, pues te voy a presentar a una de esas heroínas. Y es que sigue siendo muy significativo que mucha gente siga sin querer ofrecer su identidad real, a pesar de que ha pasado muchos años de aquello. Bueno, vamos a decir que nuestra invitada es Manuela. Sufrió en su propia piel lo que se pone la droga en casa. A su hijo, la heroína le enganchó en la mili con 20 años. Era un chico normal hasta entonces. Con el paso del tiempo consiguió trabajo en una empresa, aquí cerca. Ganaba dinero, la vida le iba bien, pero ya estaba enganchado. Manuela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, lo estoy escuchando. Dígame.
¿Cómo pues y cuándo, sí. ¿Cómo y cuándo Manuela se da cuenta de que su hijo estaba metido en ese infierno?
Trabajó desde los 16 años en una empresa y después, al venir de la mili, pues él tenía su dinero, trabajaba en una empresa que era del metal con 16 años hasta los 20 y tenía su dinero. Bueno, vivía muy bien, era un niño muy bueno y eso, así cayó, claro, lo caen los buenos. Y nada, se fue a la mili, estuvo León, después en Zamora, y yo veía que me pedía dinero, mamá, mándame dinero, eso que venía todas las semanas, que tenemos un piso y tal, y bueno, yo hasta que llegó ya licenciado, pues nada, no sospechaba nada. Ah, pero ¿qué pasa? Que él trabajaba, él andaba muy arregladito, llevaba su camisita blanca, y yo le decía, Óscar, ¿cómo tienes esa mancha ahí de sangre en la camisa? Y él me decía, mamá, fue afeitándome. Y yo veía lo que acaba de decir ahora Carmen y cantidad de madres. Veía la tele y decía, yo, pobre niña, estas mujeres, no sabía que me iba a tocar a mí, que ya lo tenía encima. Y yo le decía, José, y tal, y le decía, Óscar, ¿pero tú cómo tienes así la camisa y tal? Y me decía, mamá, no fue afeitándome. Pero bueno, un gran día me llevé a la sorpresa que entré en la habitación. Él siempre estaba con la chaquetilla del Esquijama puesta y ese día le vi unos negrones en los brazos. Me voy a emocionar un poco. Perdón.
No, mujer, no.
Y bueno, yo le dije, Óscar, ¿qué te pasa? Y dice, nada, llevé un golpe. Y yo, como veía esas madres, dije yo, tú no estarás metido en la droga. Y me contó la verdad. Entonces yo, por otras madres, pregunté dónde había un centro aquí donde nosotros vivimos y me dijeron que había uno en un sitio. Allí me fui con él, un terapeuta encantador, me atendió. Yo seguidamente ya fui a las madres de Erguete, me atendieron de maravilla, el presidente, Mari Carmen, bueno, todo el mundo se volcó. Y bueno, y me apoyaron muchísimo porque era ir todas las semanas allí. Una contaba un detalle de uno, una tenía dos, yo tenía uno, la otra no tenía ninguno y nos apoyamos mutuamente. Y así pasó la cosa. Y bueno, después él quiso salir del mundo de la droga, estuvo año y medio en Palencia, en una comunidad, que de aquella ya pagábamos 110.000 pesetas, él tenía su dinero, y cuando no tenía para pagar, pues yo me buscaba mi vida y estuvo allí. Y bueno, después tuvo una recaída, pero bueno, él trabajaba en una fábrica aquella muy famosa de coches, y trabajó desde los 20 años hasta los 33, que se murió. Y yo ya les digo a las madres, cuando estos niños son muy buenos, pero son un poco mentirosos, y ahora hay información claro. Y cada día hay más.
Claro. Manuela,
dígame.
Cuando usted ve en la tele, en los informativos, cuando oye la radio
sí. Y
contamos cosas sobre al hijo, sobre el Sito Miñanco, sobre
ya.
Estos, aparte de que se acuerda seguro de su hijo,
hombre,
¿qué mensaje trasladaría Manuela a tantas madres tan valientes como usted? ¿Qué les diría?
Pues nosotros ahora la mayoría, claro, teníamos 30 años menos, ahora no podemos correr detrás de los narcos como corría yo. Le rompía un arco un paraguas en la cabeza, la otra subía a la verja del Pazo de Bayón y tal. Que salgan y que luchen. Nosotros ahora ya somos mayores. La que no tiene una pierna mal, tiene un brazo mal. Que luchen las madres. Y ahora hay información. La gente de ERGUE te está dando charlas por los colegios. Allí tienen equipo jurídico, tienen de todo. Ahora están informadas. Y nosotros estábamos a palos de ciegos. No teníamos apoyo de nos ayudaban, pero no sabíamos nada. Éramos cuatro ignorantes.
Manuela, le mando un beso muy fuerte y a pesar de esas lágrimas...
Yo solamente digo eso, que luchen, que de eso se puede salir. El mío no salió, pero hay muchas compañeras que sí, que tienen a sus hijos vivos y que luchen. Eso es lo que tienen que hacer, y esta gente, meterlos en la cárcel y no dejarlos salir, como están muchos niños enfermos y los tienen allí. Y ellos tienen en la prisión sus móviles y están traficando desde la prisión, y si tienen sus neveras con marisco y con albariño. Con eso le digo todo. Don Ángel.
Manuela, cuídese, amiga. Un beso muy
gracias,
fuerte.
Gracias, igualmente, gracias.
Uno de los frentes fundamentales para luchar contra el narco es el de aduanas. Jaime Gaya es el jefe regional de aduanas aquí en Galicia. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, cuando hablamos de operaciones, hablamos de sentencias, hablamos de vuestra misión, bueno, nos olvidamos que los protagonistas de esta historia son los hijos de Manuela, ¿eh?
Sí, realmente nosotros, bueno, somos una de las patas en la lucha contra el problema de la droga, ¿no? Y que es el lado represivo de intentar que no entren los alijos, que las organizaciones criminales no se establezcan, pero a veces nos olvidamos de la otra pata, ¿no? La pata de la prevención y la pata del tratamiento de la gente que acaba cayendo en esta lacra,
sí,
¿no?
Nos fijamos en la parte, permíteme la expresión, en la parte de la acción de la película. Y nos olvidamos en las auténticas víctimas y en las auténticas héroes, en este caso, sí, como Manuela. Oye, una cuestión, aquí en la comarca es evidente, pero la gente no sabe lo que es aduanas, la gente sabe lo que es la policía, lo que es la Guardia Civil. ¿Vosotros qué sois?
Bueno, nosotros somos una cosa un poco mezclada de las dos. Nosotros somos la aduana, ya históricamente tenemos la consideración de policía, somos un cuerpo policial integrado dentro de la agencia tributaria, y que nuestra tarea es pues controlar todos los tráficos ilícitos procedentes de terceros países, y entre ellos la droga, ¿no?
¿Actuáis como policía judicial también?
Uh-huh. Sí, sí, tenemos la consideración de policía, somos la policía de la agencia tributaria, estamos ahí. Y aparte también tenemos una naturaleza puramente administrativa de control del comercio exterior en los puertos, etcétera. Es un poco nuestra doble naturaleza.
Vuestro jefe, en este caso es el juez cuando sois policía judicial, pero ¿de quién dependéis? ¿Del Ministerio del Interior o de Montoro?
Nosotros estamos integrados plenamente en la agencia tributaria y a través de la agencia tributaria en la Secretaría de Estado de Hacienda y evidentemente el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Cuando uno habla de esta comarca y del narco, te retrotraes inexorablemente a los años 80 y 90. Aquella batalla, en los grandes rasgos, se venció. Los problemas existen, si no, no estarías aquí y tus colegas no tendrían tanto trabajo. ¿Cómo es la situación ahora en relación a hace 20 años?
Yo creo que el panorama es radicalmente diferente. Sigue habiendo un problema de criminalidad organizada en Galicia, vinculada al narcotráfico, pero muy menor en comparación con el problema que teníamos en los años 80 y en los años 90, ¿no? Galicia ya hoy día no es la puerta de entrada de la cocaína en Europa, como antiguamente lo fue. Tampoco tenemos un problema de contrabando de tabaco muy fuerte, que fue un poco el antecedente de la cocaína. Y sigue existiendo nuestro medio físico, que fue el que propició el que Galicia se convirtiese en esa puerta de entrada de primero el tabaco y luego la cocaína. Está allí, y tenemos una región volcada al mar, con mucha... vínculos con Sudamérica.
Eso con sigue... muchísimos entrantes, que son las propias rías, que complican todo.
Sí,
a ellos les facilita, a vosotros os complica.
Sí, el medio geográfico sigue siendo el mismo, pero bueno, el panorama no es en absoluto el que había en los años 80 y en los años 90, ¿no?
Sin embargo, España, seguimos estando en el mismo sitio. El norte de África sigue estando en el mismo sitio y al otro lado del Atlántico también. ¿Dónde se ha ido todo ese tráfico? ¿Hacia el sur?
No, vamos a ver, nosotros un poco el panorama que el estado actual de la situación del narcotráfico en Europa, ¿no? Tal y como vemos, es que la cocaína mayoritariamente está introduciéndose ya por contenedor. El contenedor, que empezó en los años finales de los años 80, primero de los años 90, empezó a ser utilizado como también por el propio boom del tráfico contenerizado, empezó a ser usado como el medio de fundamental de introducción de cocaína. Hoy día ya es masivo, casi todo entra por contenedor, sigue existiendo la vía marítima y es una vía que en cualquier momento puede volver a reverdecer, ¿no?
Pero una cosa, cuando dices contenedor, quieres decir que acaba en los grandes puertos. Un contenedor no entra en la ría.
No, un contenedor entra en los grandes puertos. Dentro de España, pues los grandes decomisos de droga hoy día se están haciendo en Algeciras, en Valencia, en Barcelona. Pues por ponerte un ejemplo, en septiembre del año pasado, en el puerto de Algeciras, se intervino un contenedor con 7 toneladas de cocaína, 7.000 kilos de cocaína, ¿no? Y en el norte de Europa tenemos los grandes puertos de Amberes, de Rotterdam, de Hamburgo. Por ponerte otro ejemplo, en diciembre del año pasado, en el puerto de Amberes, en un solo día se intervinieron 9 toneladas de cocaína. Entonces, es un poco la situación actual. La cocaína ha mutado hacia el contenedor, pero también sigue existiendo vía marítima. Y el año pasado, sin ir más lejos, hubo 3 decomisos de cierta importancia, 2 en Atlántico y 1 en el Pacífico, con posible destino a España, de cocaína que venía por vía marítima de Sudamérica, ¿no?
Tu responsabilidad es Galicia.
Sí, mi responsabilidad es Galicia, efectivamente.
¿Qué está pasando? Aunque salga de tu territorio, pero los colegas son los colegas, y a saber dónde estás tú dentro de unos meses, en el campo de Gibraltar.
No, hombre, en el campo de Gibraltar la situación sí es hoy día bastante complicada, ¿no? Hay un tráfico masivo de hachís procedente del norte de África hacia el campo de la línea. Hay también el problema del tabaco, del contrabando de tabaco, que procede de Gibraltar y que se introduce en España a través del campo de Gibraltar. Y ahí sí, ahí ahora mismo tenemos una situación de máxima aduanas está dejándose la piel para intentar atajar este problema y que no vaya a más, ¿no?
A mí es un tema que me apasiona, por desgracia. Cuando uno estudia las cuestiones de la defensa y de la geoestrategia, los teóricos y los generales te hablan de 3 nuevos modelos de guerra. El terrorismo, obviamente, la ciberguerra, la ciberseguridad y el crimen organizado. ¿Esto es crimen organizado?
Sí, sin duda. Y aparte, crimen organizado de mucha entidad, porque, bueno, a raíz de...
La globalización existe.
Sin duda. Pero es que, bueno, la globalización ya existía en los años 80 y en los años 90. Nosotros siempre decimos, contamos por ahí, pero para el conocimiento de la gente, ¿no?, que el origen de todo esto en Galicia, el contrabando de tabaco, no era en absoluto una actividad menor, era una actividad industrial a muy gran escala, que movía miles de millones de pesetas, ¿no? Y que fue lo que evidentemente el germen que luego permitió...
La red la tenían.
Claro. Y eran redes, no redes de aficionados, sino redes de grandes organizaciones criminales, ¿no? Entonces, bueno, eso... Y es más, incluso en aquella época, años finales de los años 80, años 90, estas redes ya empezaban a utilizar paraísos fiscales, etcétera. O sea, era una criminalidad organizada de primera entidad.
Fuera de micrófono te preguntaba por algo que he estado leyendo estos días, la heroína. ¿Cómo podemos volver a lo peor de aquellos años 80? Yo te hablo de mi experiencia en Madrid, en los barrios de Madrid, los yonkis, los pinchazos. Fíjate lo que contaba Manuela, esta señora, de su hijo. Y a la vez, las mal llamadas drogas de diseño supuestamente modernas y superavanzadas. Estamos mezclando esas drogas tan difíciles de detectar, porque siempre los malos van por delante, pero estamos recuperando lo más repugnante del mundo de la droga de antes de ayer.
Sí, nosotros el tema de la heroína es una droga que prácticamente estaba desaparecida durante muchos años. Tenía muy mala imagen, era la droga con peor imagen y había casi desaparecido, ¿no? Sin embargo, estamos detectando que puede ser por una mayor relación del este de Europa con la zona de producción de más allá de Oriente Medio, Afganistán, etcétera, y estamos viendo una vuelta de la heroína. Sin ir más lejos, el año pasado en Galicia intervinimos 67 kilos en heroína en una operación conjunta con policía, y eran cantidades inusuales para lo que nosotros. Llama mucho la atención, efectivamente, lo que comentas, que estemos ahora mismo en una situación de generalidad de oferta, ¿no? Y pues están las drogas de diseño, efectivamente, se mantiene la heroína, la cocaína, y vuelve la heroína, ¿no?
Te pido un consejo para la gente que ve, que sospecha, para las Manuelas.
Bueno, yo la verdad es que el lado de prevención y de luchar para conseguir que un hijo no caiga en la droga, gracias a Dios no tengo la experiencia, ¿no? Pero yo creo que a un padre al final, o a un padre o a una madre, y ahí sí te puedo hablar como padre, ¿no? Al final siempre, yo creo que siempre nos vence el cariño, ¿no? Y el amor que intentamos dar a nuestros hijos con todos los problemas. Y creo que no hay que darle ningún consejo, porque ellos se dan cuenta que su papel es mantener el cariño y el amor a pesar de todo lo que pase. No se me ocurre otro consejo.
Jaime Gallá es el jefe regional de aduanas en Galicia. Te iba a dar las gracias por venir, pero casi mejor gracias por estar ahí.
Bueno, pues muchas gracias,
Jaime, a ti y a tus compañeros.
Muchas gracias.
Chao, chao.